Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás acompañándonos hoy en Buenas Noticias. Soy Juan Domingo. Pati, ¿cómo estás?
Estoy tan emocionada porque, ¿sabes qué? Me dijeron que tú eres ganador de un tesoro increíble. Y ese tesoro hoy te lo va a proporcionar el pastor. Es la palabra de Dios.
Pues ni compré el billete de lotería. ¿Cómo se va a sacar el tesoro?
No necesitaron un billete, a que no sabes quién se los
¿Que lo vas a
regaló.
robar o qué?
Sí, ya lo pagó el billete, un señor
¿Y
precioso
cuál
y
sería?
maravilloso, el Señor
Ah, bueno, muy bien, me
Jesucristo.
parece prudente. Pues ya escuchaste, te dijo, pues ahí está, ya se cansa la
Pero
lotería.
quieren saber cómo ir a cobrar. Lo
Pues
vamos a
cobrar, hay
hacer.
que cobrar por fe,
Así es.
saber que ya te dio el boleto de premio gordo, pero hay
Así
que
es.
saber cómo es
¿Cómo?
esto de cobrar esa
Así es.
gran tesoro que Dios tiene para ti. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 2, está en la Biblia, aquí en Colosenses 2. Dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, Pablo está escribiendo aquí a esa congregación en la ciudad de Colosas. El pastor de esa congregación se llama Epafras. Y Pablo nunca tuvo el gusto de ver personalmente a los que están en la ciudad de Colosas. Tampoco tuvo la oportunidad de ver las personas que estaban en la ciudad de Laodicea. Pero él tenía un mensaje. Y ese mensaje, como dijo Patty, es pura buena noticia. Y no queremos convencerte. Si tú no quieres creer en Dios, pues cambies el canal así de fácil. Pero si tienes un interés y dices, pues sí, yo quiero creer en Dios, yo quiero saber la verdad, entonces sigue ahí donde estás, porque vas a escuchar unas cosas quizá de otro punto de vista, pero todo viene de la Biblia. Y si estudias este libro, no importa quién te esté enseñando, pero según van enseñándote este libro, tu vida va a cambiar, vas a encontrar paz, porque es la carta de amor que Dios nos ha dado, y efectivamente es el billete de la lotería para sacar los tesoros del cielo, para que goces en esa peregrinación aquí en la tierra. No estoy diciendo que te vas a ser rico y famoso y que nunca vas a tener problemas. Estoy diciendo que si con Cristo, si Él está a tu lado, todo lo que pases, vas a tener una sonrisa, porque en la presencia del Señor, plenitud de gozo hay. Cristo dijo, esas cosas han sido escritas para que en mí tengan gozo y que tu gozo sea cumplido o rebosando. Y eso es lo bonito que Pablo escribe aquí. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, es importante saber que la palabra misterio en griego no significa algo misterioso que nunca vas a poder saber, sino la palabra literalmente es algo que está encubierto, pero ya estuvo destapado cuando Cristo vino. Él reveló o nos dio a conocer las cosas escondidas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se escribió muchas cosas. Y si lees el Antiguo Testamento sin conocimiento del Nuevo Testamento, te vas a hacer un poco de cómo es todo lo que sacrificaban los animales, para qué, por qué tantas leyes, por qué pasó eso con los judíos, por qué tanta persecución y guerra y qué está pasando. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, ves que Cristo es el Salvador del mundo. Él era el Cordero, según el Antiguo Testamento, que había de ser ofrecido por el pecado de la humanidad. Y ya que llegó Cristo, tenemos el mejor pacto, mejor testamento. Es el Nuevo Testamento que nos da la seguridad de que hay una vida plena para ti, que tu vida está llena de gozo y paz. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dicen Proverbios que hay que buscar la sabiduría con todo el corazón. Y Cristo es la sabiduría de Dios, dice en la Escritura. Dice versículo 3 y 4. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Entonces es muy importante que nadie te engañe con palabras persuasivas. Y es lo que pasa mucho hoy día, que hay gente que quieren persuadir. Y te puedo decir un secreto. Si alguien sale y anda pidiendo dinero, que Dios necesita dinero para que su obra siga adelante, está mal. Dios no necesita tu dinero. Tú tienes que invertir tu dinero en las cosas de Dios, sí. Pero uno que anda buscando su propio provecho, uno que anda buscando que les den dinero a su grupo o su... el dinero se da a las congregaciones, los diezmos y ofrendas. Pero cuidado cuando viene alguien queriendo dinero. Es la señal más clara. Por eso mucha gente no quiere nada con el cristianismo. Porque andan en un lugar y andan pidiendo dinero. Y andan tomando una ofrenda, dos ofrendas, hasta tres ofrendas. Y la gente dice, ¿qué onda es ahí? Si ya di una vez, ¿por qué piden más? Y eso es muy importante, que haga las cosas bien. Porque Dios no necesita tus limosnas. Él quiere tu corazón. Y es muy importante que sepamos que hay mucho engaño hoy día.
Es algo tan peligroso. Hay personas que andan moviéndose por todos lados diciendo que las piedras, que si te cuelgas una piedra, que si te pones una pulsera, que vas a rechazar las cosas negativas, que si te pones un color de ropa. Bueno, una serie de cosas que alejan tus ojos de Dios, que es el dador de tu protección que tú necesites. Una piedra quedará. Y tú la puedes desbaratar y hacerla polvo, pero a Dios no lo puedes hacer polvo. Dios está por siempre y su poder es mayor que el poder de todas esas ideas y todas esas corrientes que te hacen nada más desviar tu atención y tus ojos de Él, de lo que Él quiere hacer. Él es poder y Él quiere venir a tu vida y Él quiere levantar tu vida y transformar las cosas. Su palabra es verdad. En esto puedes confiarte. Está en la palabra de Dios que nos colguemos cuarzos y piedras y cosas. Está aquí, hazlo. No está aquí, cuidado con lo que te están diciendo. Cuidado con los horóscopos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la adivinación? Lo aborrece Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Que el horóscopo es adivinación? Dios aborrece eso. Dios es muy celoso. Él te quiere para Él. Entrégate a Él y Él te revelará todo lo que tú necesitas saber. Aquí está. Él es un Dios de revelación.
Así es.
A Él no le gustó el ocultismo, el ocultar las cosas. Él te revela y te dice y te guía todo lo que tú necesites para vivir en plenitud. Así que es el plan de Dios para nuestras vidas, para tu vida.
Así es. Y qué bueno que lo digas, porque va a haber un versículo más adelante que habla exactamente de lo que estás diciendo. Dice aquí, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andan en Él. Muy importante que andemos por fe, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y aquí, como decías tú, Pati, de la gente que van tras los ovnis. Hay gente que realmente creen que los ovnis van a traer un mensaje, y ese mensaje de paz al mundo, y que a lo mejor los ovnis van a quitar a la gente mala del mundo. Pero a fin de cuentas, ellos Y gente está buscando hacia los ovnis. O hay gente que están diciendo, en ti mismo está la solución de tus problemas.
¡Ay, qué horror! ¿Qué horror? Está en mí la solución. Hay un problema grave. Porque yo sé que en mí no mora el bien.
En mi carne, oye, pues yo soy malo. Yo soy capaz de pecar bárbara. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo está en mí, pues jalándome la oreja cuando ando mal. Entonces, si nosotros estamos con esta actitud que buscamos dentro de nosotros mismos la conciencia de Cristo y que a través de nosotros podemos realizar las cosas, mire, cuidado, porque esos, dice la Biblia, son filosofías y huecas sutilezas. Únicamente Cristo, ninguna religión de ningún índole te puede salvar. Únicamente una persona te puede salvar. Él se llama Jesucristo. Y llegar con Cristo, no tienes que pertenecer a ninguna organización humana. Tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo. Es importante ese punto. Sí, te vas a reunir con otros cristianos en una congregación, pero no es una cosa de que esa organización te va a salvar, sino Cristo, aquel que murió. Y hay gente que dice aquí por las tradiciones de los hombres. Una de las cosas más difíciles que tenemos que enfrentar todos los días son las tradiciones. Hay gente que dice, ah, no, es que como yo he vivido así y yo sé que es cierto,
y mi papá y mi abuelo,
mi abuelo, mi mamá y todos los demás también dijeron que así es, ¿cómo no va a ser la verdad? Yo digo, bueno, ¿ha estado funcionando en tu vida? ¿Ha estado funcionando en tu sociedad? Y hay que hacer un análisis honesto de lo que, lo que estamos haciendo funciona. Es como los partidos políticos. Ellos dicen que son una gran cosa. Pero ya que ese partido político está en el poder, ¿realmente hay tanto cambio? ¿Realmente la gente empieza a ser amables y la corrupción se va? ¿O siguen los problemas? La verdad es que únicamente Cristo puede transformar la sociedad. Y empieza con individuos. Y tenemos que tener un ser superior a quien dar cuentas. Pero hay que darnos cuenta también que Él nos ha dejado su palabra como ejemplo, como instrucción. Y claro que sí, hay buenas tradiciones. Qué bueno que hay buenas tradiciones. Pero debes ver que no todas las tradiciones que tenemos son buenas. Unas cosas son basadas en temores, en cosas que hacen sin pensar. Y lo que da más tristeza, gente es que hacen cosas sin pensar, creyendo por hacer algo les va a ir bien, como superstición. Yo digo, no tengo mucha compasión por la gente supersticiosa, porque hacen cosas pues sin usar el coco. Y si Dios nos dio el coco, es para algo, ¿no?
Es algo que precisamente son esas sutilezas. O sea, se te cae el salero, toma y echa por el hombro la sal que se cayó, si no es mala suerte. Si se te rompe un espejo, oh, cuidado. Sutilezas huecas, ¿qué hay de...? ¿Cómo puede la gente regirse por esas cosas? Tocar madera, ¿qué es eso? Son cosas que debemos de tocar la puerta de Dios, tocar el Espíritu de Dios, tocar con nuestra oración y pedir misericordia. Señor, derrámate en mi hogar. Es tan importante que desarrollemos una relación con nuestro Dios y que conozcamos las Escrituras. Por eso damos tanto énfasis en esto, porque nos engañamos, nos dejamos ser engañados. Jesucristo dijo, erráis al desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Te vas a equivocar una y otra vez en tus decisiones, en tu proceder, en tu caminar, en tu formación, en tu casa, en tu relación con los que más amas. Te vas a equivocar si no conoces lo que Él te está pidiendo para un buen resultado. El interesado primordial eres tú, porque esto lo dejó Dios para que tú vivas mejor, para que tú seas más feliz, para que tengas victoria en medio de las dificultades y de los problemas. Tú tengas victoria y puedas tener ahí la bandera de victoria en tu hogar. Aquí ganamos la batalla. Este hogar es del Señor.
Sí. Y me hace acordar de cómo queremos poner tradiciones y queremos seguir las tradiciones. Pero muchas veces nosotros sabemos que puede ser pretexto para hacer otras cosas. Me acuerdo de una pareja que fueron al doctor. y el señor muy grave. Y llegaron con el doctor y hicieron todos los estudios, análisis, todo. Y por fin, después de tener los resultados, el doctor pidió que hablara con la esposa. Y el doctor dijo a la esposa, pues fíjate que tu esposo está muy grave. Y vas a tener que desinfectar toda la comida que come, hervir todo y preparar todo con mucho, mucho cuidado. Y tienes que limpiar la cocina 2 veces al día y trapear 3 veces por día para que no haya polvo. Y tiene que tener todo, pero la ropa desinfectada, hay que echar agua a lavar la ropa y no solo eso, que no se debe esforzar cuando se pone enfrente de la televisión a ver el partido de fútbol, lo que sea, pues que lleva sus totopos, las papitas ahí, con su salto, con sus chanclas ahí, para que no se esfuerce. Y su esposa dijo, está bien. Y después que ya estaba en camino a la casa, el esposo dijo, oye, ¿y qué dijo el doctor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Y la esposa le dijo, fíjate que te vas a morir. Entonces, bueno, decimos que vamos a hacer todo, pero la neta, como decimos los jóvenes, la neta es que, mira, tienes que poner por obra lo que está en ese libro. Y puedes decir que tienes la buena onda y filosofías y todo lo que, tradiciones y todo, pero ¿está funcionando en tu vida o no? Entonces, aquí dice, versículo 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es muy importante este versículo. En Cristo habita el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si no me crees, si crees que es el rollo que estoy inventando, aquí en Isaías 9:6 dice muy claramente, hablando de Dios, dice que vemos aquí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido, Cristo, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero o Consolador, el Espíritu Santo. Dios fuerte, aquel que no cree que Jesucristo es Dios, ahí dice claramente. Padre eterno, Cristo dijo, aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Príncipe de Paz. Es muy claro, ahí está, que toda la deidad en él habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ustedes están completos en Él. Es muy importante ese versículo tan pequeñito. Y ustedes están completos en Él. Hay gente que dice que necesitas otra experiencia. Ahora, yo creo que debes buscar más de Dios. Que debes tener muchas experiencias con el poder del Espíritu Santo. Hay el toque del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero es algo que debe ser parte de tu vida diaria en el Señor. No necesitas una persona muy famosa, un evento muy grande para que tengas esa experiencia. Debe ser algo que estás pasando todos los días en tu casa. ¿Por qué? Porque aquí dice, en Cristo tienes todo. Y ustedes están completos en Él. No necesitan una liberación, no necesitan un super ungido profeta que llegue a tu vida a hablar lo que tú tienes que hacer. Ya tienes la palabra profética más segura en tus manos. Y en Cristo estás completo. Y también es importante en el matrimonio. Muchas mujeres y personas están buscando que el marido los hacen completos. Pues como que no estoy completa. Yo mi marido, ya cuando estoy con mi marido, entonces ya me siento realizada. Pero ¿sabes qué? Únicamente en Cristo vas a ser realmente completa. Porque a veces el hombre es infiel y Dios nunca te va a ser infiel. Si pones toda tu esperanza en tu marido, y muchas personas lo he visto, ponen toda la esperanza en el marido y el marido les falla. ¿Y qué pasa? Pues su fe en Dios cae, todo viene para abajo. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en el hombre en lugar de en Dios. En Cristo están completos, jóvenes sobre todo. No busquen estar feliz con esa compañera, ese compañero, porque únicamente en Cristo vas a estar completo. Dice en versículo, a capítulo 2, 10, dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados, con la circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, la circuncisión era una tradición de los judíos que cortaban la carne para que los niños podían ser reconocidos como judíos. Mucha gente cree que es algo más higiene para el niño. Pero la lección es que Dios quiere cortar la carne de nuestra vida. Que no seamos carnales, que seamos espirituales. Y Cristo hizo eso, la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Ahí dice, no dice ahí unos pecados.
Ay, qué
no dice los pecados pequeñitos. Dice, perdónles, ¿qué?
Todos.
Los pecados.
Y esto, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Aquí vuelve otra vez a la tradición. ¿Por qué? Porque el hombre, seguimos siendo los mismos. Los judíos ya tenían el sello de la, digo, los cristianos nuevos de la nueva iglesia ya tenían el sello del Espíritu Santo, ya tenían el sello de que eran de Dios, ya no necesitaban la circuncisión. O sea, Cristo.
Oye, quiero hablar de, ¿y cómo eran con los judíos? ¿Cómo que todo el mundo decía, ¿y cómo sabes que eres circuncidado? Esa es una cosa que nunca he sabido.
Bueno,
porque, pues, ¿cómo sabían de que en el Antiguo Testamento si eran circuncisos o no? Pues que tienen una noticia, soy circunciso, no sé. Pero
lo que pasa es que sí se movió esa corriente tan fuertemente de que tienes que seguir con la circuncisión.
A lo mejor por la ceremonia, ¿verdad? Que era una cosa de bebé.
Sí.
Y
sí.
Hicieron una gran fiesta cuando circuncidaron al niño. Sí. Por eso la fama. Eso es.
En la iglesia. En la iglesia lo hacían, no lo hacían en un hospital como hoy en día.
Sí, me refiero a los judíos. Sí, cuando, sí, sí. Ajá. Cuando, por eso digo, sí, sí. ¿Cómo sabían la gente? Y por eso yo creo que
lo hacían en el templo, pues como dices tú, lo hacían en el templo y era conocido de todo mundo. Pero aquí volvemos a lo mismo. Pablo diciendo, vamos a romper tradiciones. Vamos a romper las tradiciones, vamos a poner nuestros ojos en lo que está hecho. Todos tus pecados ya fueron perdonados. Hay que cortar y hay que soltar todo aquello que es tradición y que se vuelve seco. Sí. Jesús vino realmente a liberar a la gente de todas aquellas cosas, ¿verdad?
Bueno, una resistencia tremenda. Cuando enseñamos que Cristo perdonó todos los pecados, la gente dice, no, ¿cómo crees? No, tú crees que te puedes pedir perdón a Dios y todo está bien y arregladito y ya vas al cielo y todo, ¿cómo crees? No comprenden de la incapacidad humana de vivir en la santidad. Ellos se creen superiores porque creen que pueden vivir la santidad. Yo no puedo, ni por 5 segundos. Si Cristo no está en mí, Cristo, la esperanza de gloria, Él es mi santidad, Él me hace diferente, Él me promueve, no solamente a cumplir con ciertos requisitos religiosos, Él me motiva a dar todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que voy a hacer para Él. Es mucho más allá de un legalismo. Por lo cual vamos a terminar aquí, capítulo 2 de Colosenses, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley nos era contraria. Y despojándonos a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy importante ese punto. Los romanos, cuando regresaban de un pueblo vencido, ellos trajeron los presos de guerra. Y los traían con fierros en el cuello, arrastrándolos con cadenas. Y toda la gente venía a tirarles jitomates, a hacer burla de esos que eran despojados, que eran vencidos, los enemigos. Y aquí Cristo está diciendo que en la cruz Él venció a Satanás y todos sus cuates. Y ahora dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, yo no tengo miedo de Satanás ni de sus chamucos. Desde ahí Dios los exhibió públicamente como derrotados. Satanás es un enemigo vencido. Yo no me preocupo de él, porque Cristo está en mí. Él pelea en mi batalla. Si se enoja el chamuco conmigo, pues que Yo digo, Señor, dale, bien sabroso para que se eduque. Me da lata este Satanás, este diablo, dale.
Pero venció, aquí dice, venció a los principados y las potestades, pero venció a los principados y potestades de la droga, de la infidelidad, de la mentira, de la corrupción, venció a esos.
Así es.
Los venció, están vencidos, pero no nos ha caído el 20. Y entonces si nosotros no tomamos esa verdad y la autoridad de la cual tú hablabas.
Ahí está.
Al principio, entonces van a hacer lo que quieren contigo, porque tú no sabes el arma que tienes. Tú tienes un arma poderosa, que es una espada de dos filos, que los pone, pero si patitas a la calle, no tiene por qué estar reinando en tu hogar nada de esos males, porque fueron vencidos por la cruz del Calvario.
Y es el trampa del diablo, mantener el pueblo en ignorancia.
Así es.
Que no leen la Biblia.
Así
cualquier
es.
Cosa menos leer. Puedes orar todo lo que quieras. Leer la Biblia. Ahí vienen las pruebas. Ahí vienen. Porque Satanás sabe. Si lees este libro, las promesas de Dios son vigentes, válidas, para traer una bendición grande a toda la nación. Dice aquí. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Hablando del Antiguo Testamento, era sombra de Cristo. Nadie les prive su premio o quite su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de todo cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué somos si viviesen en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí está. Todo lo que es las religiones del mundo no tienen poder contra los apetitos de la carne, pero sí Cristo. Venció la carne y Satanás en la cruz.
Así es.
Bien, es todo para hoy. Juan Domingo, buenas noticias. Nos vemos. Hasta la próxima.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.